En el corazón de Anatolia, Turquía, se encuentran las ruinas de Atusa, la antigua capital del poderoso imperio hitita. Esta ciudad, que alguna vez fue centro de civilización y poder, estuvo escondida durante siglos hasta que fue redescubierta en el siglo XIX. Este es uno de los mayores misterios de la historia en el que nos sumergimos para explorar los restos de la vieja ciudad hitita. Lo cierto es que el imperio hitita solo es conocido gracias a breves menciones de escritores clásicos y a estudios y referencias bíblicas. Pero, ¿quiénes eran los hititas, Jesús?
Bueno, los hititas fue una civilización olvidada, perdida, de origen indoeuropeo posiblemente, y habitó la península de Anatolia, bueno, la actual Turquía, en esa zona. Desde finales del tercer milenio antes de Cristo hasta el 1200 antes de Cristo aproximadamente. Durante bastante tiempo habitaron toda esta zona. Alrededor del siglo XIII antes de Cristo fundaron un reino o una capital de nombre Atusa, que con el tiempo se convierte en una de las grandes potencias de Oriente Próximo, rivalizando con el propio Egipto, con Babilonia, con Asiria, y además rivalizando, pero bien, rivalizando muy en serio, sobre todo porque tenían potencial para poder hacerlo, potencial y conocimientos. El imperio hitita llegó a extenderse casi desde el mar Egeo hasta el norte de Siria y Mesopotamia. El poder militar estaba basado en la caballería y sobre todo en los carros de guerra. En aquel tiempo no había muchas civilizaciones que tuvieran este tipo de tecnología armamentística, me refiero a los carros. Los caballos sí, pero los carros no. Por lo tanto, ellos, los carros tirados por caballos, ellos fueron uno de los mayores precursores de este tipo de armas de combate que podríamos, quizá por similitud, comparar con los tanques actualmente, salvando un poco la distancia. También se tiraron algunos proyectiles como arcos o lanzas, y de hecho iban a una velocidad bastante elevada. Tanto es así que cuando se hacía un envite contra la infantería, simplemente con el choque, esos carros ya era posible tirar a varios soldados al suelo, incluso fallecer algunos de ellos por el propio golpe. También tenían una tecnología metalúrgica, conocían algunos metales y la forma de trabajarlos. Y también construían fortificaciones bastante avanzadas y fuertes, considerablemente fuertes para lo que en aquella época se hacía o se construía. Eran politeístas, adoraban una gran variedad de dioses y de diosas. Eso era común en las civilizaciones antiguas. Hay muy pocas civilizaciones monoteístas. La egipcia pasaba del monoteísmo al politeísmo dependiendo del faraón que estuviera, por capricho más que nada, no por otra cosa. Y la sociedad hitita era jerárquica y estaba dividida en clases sociales. La familia era, bueno, pues como hoy en día ocurre con nuestra civilización actual, la base de todo el grupo de personas que después se unían en torno a un pueblo, una aldea y la fuerza, daba la fuerza a la sociedad hitita. Tenían un sistema legal muy desarrollado y una administración económica bastante eficiente. Por eso, por lo que sobrevivieron tantísimos siglos, milenios, como gran civilización. El imperio hitita desapareció alrededor del año 1200, como decíamos anteriormente, pero las razones son todavía algo desconocidas, aunque hay algunas hipótesis muy interesantes. El legado se perdió totalmente. De hecho, se desconocía todo sobre esta civilización hasta bien llegado el siglo XIX, que empezaron las primeras excavaciones en la zona y los primeros grandes e interesantes descubrimientos sobre esta civilización. Las excavaciones fueron realizadas en la antigua ciudad de Atusa y otras ciudades hititas cercanas y revelaron, pues, lo que decimos, una civilización rica, compleja en detalles y un pueblo muy importante que ayudó al desarrollo del mundo antiguo.
Pero, ¿cómo de importante llegó a ser el imperio hitita en la antigüedad? Digamos que si hubiese un rango de culturas conocidas, ¿cómo sería su rango en relación con esas otras culturas?
Pues bueno, fíjate que quizás no imaginamos dónde llegaban los hititas porque prácticamente, pese a que se han desvanecido en la historia, ya pocos rastros tenemos de ellos, aunque sabemos que estuvieron ahí, que existieron. Sí es verdad que en su punto álgido, en la época de máximo esplendor, llegó a rivalizar con el antiguo Egipto. decir, con todo lo que ello supone. Y no había dejado apenas mella en las tradiciones literarias de los griegos, romanos o cualquier otra civilización posterior, que es lo curioso, con el peso específico que tuvo. Solo cuando el imperio fue descubierto, una vez entrado el siglo XIX, quedó claro el enorme poder que tuvieron, la dimensión tan descomunal que tenían, la escala, hasta dónde se extendían los tentáculos de ese imperio hitita. Y es que también hay que saber que fue durante la Edad del Bronce que se le considera hoy día como uno de los mayores reinos de la zona, de esa zona de Anatolia, y una potencia mundial. Y es que ese imperio, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que era, el territorio que está entre el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental prácticamente lo ocupaban entero. Influyó en los vecinos de aquella época porque sabían que, evidentemente, si hacían la guerra contra ellos, tenían todas las de perder. Eran extensos, estaban bien pertrechados, tenían armas, tenían bastante poder. Y luego, bueno, llegó a su fin tras el colapso en la Edad del Bronce final, dejando, eso sí, grandes monumentos de piedra, y que son los documentos pétreos que hoy tenemos al fin y al cabo. Pero sorprende la magnitud de este imperio, porque las descripciones que se hacen de los hititas en el Antiguo Testamento, sobre todo, que os acordáis que salen en varias ocasiones y demás, no confundí con los filisteos de Sansón, los filisteos son otros. Bueno, pues nos encontramos que los hititas aparecen en el Antiguo Testamento, en los textos clásicos, y sí es verdad que no aparecen con una descripción muy rica que nos pueda servir de demasiado, sino que no son descripciones particularmente claras. Llegaban a sugerir, en este caso, eso sí, la importancia que tenía el imperio en esa época, y daba la impresión que en lugar de un imperio, los hititas fueron tribus que habitaron en la llamada Tierra Prometida. Sin embargo, no, se les ha pintado en menor dimensión de la que tenía realmente, cuando la realidad es bien diferente. La realidad es que formaba un vasto imperio en el que, dentro de lo que era la jerarquía, la organización, la sociedad de la Edad de Bronce, ellos desde luego tenían muy tipificado todo lo que era su posición en el mapa con respecto a sus vecinos, y luego la organización interna jerárquica que tenían a nivel social, con lo cual estamos hablando de una cultura avanzada que rivalizaba en un momento dado en su máximo esplendor con el antiguo Egipto.
Recordemos que el imperio hitita gobernó gran parte de Anatolia y la actual Siria desde 1650 hasta 1200 a.C. y en 1274 a.C. se enfrentó a Egipto por el control de Canaán en la batalla de Kadesh, cerca de la ciudad siria de Homs. ¿Siguieron los hititas con ese ánimo de expandirse, Jesús?
No lo hicieron, no se aventuraron tan al sur. Y podría pensarse, bueno, esto es porque quizá los hititas vieron que no tenían muchas posibilidades frente a los egipcios, o vieron quizá que los egipcios tenían un desarrollo armamentístico muy elevado, o quizá que la estrategia hitita no era la más adecuada. No tiene sentido, entre otras cosas porque los hititas es un pueblo, como hemos visto, suficientemente fuerte y desarrollado como para poder esperar un poco y volver a emprender un ataque quizá con mayor garantía de éxito frente a los egipcios. Una tierra que, por cierto, según los registros históricos de los egipcios, era bastante visitada por los hititas regularmente para intentar quedarse con algunos trocitos de ella. Pero no lo hicieron más. ¿Por qué pudo deberse? ¿A qué pudo deberse este freno, esta parada? Bueno, según Sturt Manning, un autor principal de un estudio de arqueología muy interesante sobre los hititas, él asegura que hubo una sequía prolongada en Anatolia entre 1198 y 1196 a.C., 2 años seguidos. En un imperio tan grande como el hitita, grande en extensión y en población, el mantenimiento de la alimentación era fundamental. Y si se perdía este recurso, se perdía un gran sostén de la población, y en una época donde la tecnología de riego, así como la tecnología agrícola, no estaba tan avanzada, era pues plantar, regar, recoger y punto pelota. pues esto hacía que se pusiera en jaque a gran parte de la población que necesitaba este tipo de recursos inmediatos. Y también cuando había un desplazamiento de las tropas se necesitaba que durante ese recorrido, ya que bueno, podían almacenar alimentos, pero no lo hacían mucho con la idea de no ralentizar las grandes caravanas militares hasta el destino, que era el campo de batalla. Pues como digo, cuando escaseaban los recursos cercanos a los lugares donde los hititas, los soldados, se desplazaban, o bien conquistaban alguna ciudad de la cual podría extraer el sustento necesario para continuar su avance, o bien tenían que frenar y retroceder, no tenían más remedio. Posiblemente, aunque no se tiene un relato cierto sobre estas circunstancias, sí se tiene algún vestigio, sobre todo vestigios arqueológicos que han sido estudiados y que hablarían de ese periodo de Sikia en esos años precisamente, en los cuales coincidiría también el declive de la civilización hitita, con lo cual se podría relacionar y podría ser esa una de las causas más lógicas de la desaparición del imperio, no solo eso, sino del freno del imperio a su expansión. Y quizá para tranquilidad y regocijo de los egipcios, que vieron cómo sus enemigos del norte no eran tan feroces y no venían a visitarle cada poquito tiempo, que también era muy desagradable esa visita.
A mí me llama la atención, porque además creo que es algo recurrente, ¿no? Tengo entendido que no es que hay grandes culturas que desaparecen y no dejan apenas rastros, ¿no? ¿Cómo es posible que esto que estáis hablando, que algo que fue tan grande, que un imperio tan enorme, tan bien apertrechado, haya desaparecido y haya quedado prácticamente olvidado en la historia? ¿Cómo puede pasar esto?
Bueno, la verdad es que, claro, es complicado porque en un momento dado te preguntas cómo esa cultura, ¿verdad?, con el peso que habéis contado que tuvo, pues prácticamente no nos ha quedado nada de ella. Y lo cierto es que, fíjate, aquí hay una serie de nombres, de historias, como por ejemplo, nos vamos a encontrar al de el nombre, en este caso, de Tupalilla IV, que fue capaz de recuperarse de una derrota frente a los asirios, que sabéis que también era una cultura importante. Y lo que pretendían era reforzar el reino de Asia Menor, que llegaba hasta Chipre. Y ahí fue el momento en el que alcanzan su máximo esplendor, es decir, donde más se expanden. El problema es que el trono pasó a sus hijos, primero a Arnuwanda III, luego a Supiliuna II, y tuvieron un comienzo de reinado no muy distinto al resto de los reyes hititas, como las revueltas, por ejemplo, de Arsagua, Siria, Chipre, que siempre lo que te hacían ver es que había disconformidades con la forma de gobierno, básicamente. Estas revueltas se sofocaron en su día y bueno, nada hacía presagiar que iba a haber un reinado muy distinto al de Supiliuma II. Sin embargo, la desaparición por sorpresa de los pueblos del mar, aproximadamente en el 1200 a.C., causó unos desórdenes muy grandes, sobre todo porque estos pueblos estaban expandidos por el mar. Al quitar eso, el Mediterráneo Oriental, pues le faltaba una parte y evidentemente tenía su propio peso. Y esos desórdenes son los que, uniéndose a otras tradiciones como lo de los cascas, pues no tuvieron y no pudieron ser combatidos eficazmente. Así que ya nos vamos encontrando que ese imperio empieza a tener vías por las cuales, bueno, pues en un momento dado eran particularmente vulnerables, eran particularmente frágiles. Finalmente, bueno, sufrieron una pequeña edad de hielo que fue lo suficientemente importante como para crearles un serio problema, porque causó sequías. Al causar sequías, pues si aguantas en el sitio, lo normal es que tengas que buscar la comida en otros lugares o aguantar la hambruna. ¿Qué le pasó a los hititas? Que aguantaron la hambruna. Es decir, dijeron, bueno, no puede haber una sequía eternamente, aguantamos. Pero no, el hambre se hizo con ello. El hambre provoca enfermedades, provoca muerte. Esto deriva en que el Imperio Hitita, aparte de que ya tenía vulnerabilidades, comienza a ser y a disminuir en su número de habitantes, con lo cual ya es un problema añadido. Y bueno, algunos problemas colaterales que también siguieron es que, por ejemplo, hay ramas de la familia real que siguieron conservando reinos de la cultura hitita, reinos ya disgregados, como por ejemplo el reino de Karkemish en Siria, que no fue conquistado por los asirios hasta el siglo VIII a.C. Ahí es nada, aguantaron, que tenían una identidad hitita, pero que también es verdad que bueno, esa identidad se iba perdiendo poco a poco, y al final lo que nos va quedando es que de un gran imperio unido, debido a esos factores, a la hambruna, a la sequía, a la epidemia, pues fue quedándose focalizado en diferentes ciudades que eran reinos, hasta que al finalmente los asirios fueron conquistándolo y acabaron dejando prácticamente esos pueblos como un mero recuerdo del antiguo poder que tuvieron los reyes hititas, y que, bueno, las revueltas también, esa mella y esa mecha que comienza con Arsagua, con Siria y con Chipre, pues acaba trasladándose casi casi a todo el imperio.
Hay que decir que cuando los archivos históricos de los antiguos egipcios fueron descifrados, todo cambió, porque gracias a ellos se supo que los reyes de la dinastía 18 de Egipto habían estado en contacto con un país al que llamaban Queta, contra el que luchó Ramsés II en la batalla de Kadesh, tras la cual se negoció un tratado de paz en el que se habla de la capital hitita, de la ciudad perdida. ¿Cuál era, Jesús?
Pues Hattusa era la ciudad hitita perdida. El interés en la zona arqueológica creció cuando se descubrieron las primeras tablillas, y muchos arqueólogos se llevaron visitando la zona durante 20 años. Bueno, en la actualidad todavía hay una excavación arqueológica, porque el lugar tiene una riqueza bastante grande y todavía quedan muchos elementos por descubrir. Eso significa que si no se ha parado ya en todos los años que se lleva investigando en este sitio, porque esa cultura tiene que ser vasta, rica, interesante y con unos conocimientos especialmente grandes para poder construir algo tan majestuoso que requiera muchos años de investigación minuciosa de los arqueólogos para poder sacarlas a reducir y para poder obtener información de ese lugar, de esas construcciones. Pero yendo a lo interesante, a las tablillas, al documento, el registro que quedó de la civilización y la cultura hitita, sobre todo en Hattusa, en ese lugar, durante una de las excavaciones, en un lugar concreto, revelaron la existencia de esta capital olvidada y un recinto donde había más de 27.000 tablillas de arcillas con caracteres cuneiformes, en las cuales había no solamente la historia del reino, contada por los escribas, por aquellas personas que estaban dedicadas en aquel entonces a dejar un registro histórico de lo que los emperadores decían casi día a día, para que eso perdurase en el tiempo, y también porque los hititas necesitaban tener ese registro para asegurarse que lo que habían dado como una norma, una ley, un edicto, una decisión, se pudiera consultar posteriormente y aclarar si era necesario en un futuro cercano. Todo eso quedó debidamente registrado. Pero además de esos elementos sociales, quizá incluso en algunos casos legales, estas tablillas también contenían poemas, historias, rituales religiosos, cartas, otros documentos de estados interesantes, como contactos con otros pueblos, quizá algún que otro instrumento encontrado que pudiera generar un espionaje o un contraespionaje en otro pueblo que hasta ese momento fuese amigo. En fin, hay muchísimos detalles todavía por descubrir en esas tablillas. También se podría intentar averiguar, en las que quedan todavía por descifrar y descubrir, la razón por la cual ese imperio colapsó. Porque hasta ahora mismo lo que se tiene son hipótesis en base a algunos elementos que se han asociado con las posibilidades de que esa civilización desapareciese. El que hasta ahora mismo más papeletas tiene de ser cierto es esa sequía pertinaz en la zona. Pero los expertos, los historiadores, no descartan cualquier otro descubrimiento que pudiese aclarar cuál fue el motivo real de la desaparición del Imperio Hitita y más concretamente de esta gran ciudad de Hattusa, que repito, todavía queda mucho por descubrir la misma por lo avanzado de la construcción que hasta ahora mismo se está descubriendo. Y cuando digo avanzado me refiero a construcciones en calles bien distribuidas, en viviendas también bien distribuidas para lo que en aquel tiempo se estilaba en otras culturas, en otros pueblos alrededor de los hititas, y una jerarquía de construcción bastante interesante, que hablaba de un conocimiento y de una forma de llevar a la práctica esos planos que tiene una cierta lógica y que en esa distribución incluso se podría atisbar cómo se pretendía asegurar la supervivencia de gran parte de la población mediante una serie de elementos que los protegían de los posibles ataques externos, no de las inclemencias del tiempo, que como vemos, pues eso parece que le pasó factura a este pueblo hitita.
En la actualidad, al final, ¿qué se sabe de la capital de los hititas, de esta ciudad perdida de la que nos estáis hablando?
Bueno, pues la verdad es que cuando hablamos de la capital de este imperio, nos encontramos que hay que saber y hay que diferenciar entre las diferentes capitales que tuvo, pero la más antigua es precisamente esta. Y se sabe que ocupa esa posición desde el reinado de Hatsuli I y que estaba en el centro justamente de Anatolia. La ubicación aproximada es junto al río Kizil-Irmak, en lo que hoy se corresponde con una ubicación que es la aldea de Bogoskale o Bogoskoy, como se quiera llamar, que está en la provincia turca de Korun. Es una ciudad que tenía a su alrededor una masa boscosa importante. El campo también era muy fértil, precisamente porque el río estaba cercano. Y su emplazamiento también es cierto que no era el más idóneo, tenía dos inconvenientes. Los ríos de la zona no eran navegables, con lo cual impedía el transporte fluvial y ello hacía que, evidentemente, el río fuera prácticamente un canal, un cauce baldío, puesto que no lo podían emplear para lo que ellos querían, que era el trasiego de mercancía. Al fin y al cabo, también hemos de tener en cuenta que eran pueblos comerciantes. Y luego también tenían un segundo problemilla, que este ya le daba más dolores de cabeza. La cercanía de una tribu bárbara, que eran la de los cascas o gasgas, que fueron continuamente una amenaza constante para la ciudad de Hattusa. Era el enemigo natural que tenía la ciudad. Y eso, bueno, pues hacía que los conflictos fueran sucesivos y que también parte de las energías de los habitantes de esa ciudad y de las tropas se fueran vigilando a sus incómodos vecinos. Fijaos bien, porque el enclave de Hattusa fue declarado incluso por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 1986, siendo 268 hectáreas las que están bajo esa protección. 268 hectáreas son muchas hectáreas, son 268 campos de fútbol, es decir, si los pudiéramos alinear uno detrás de otro. Es decir, es un sitio bastante amplio. Y luego, sí sabemos que la ciudad de Hattusa fue inicialmente fundada por un pueblo que no, en este caso, su lengua era no indoeuropea, Ati, que es lo que tenemos que saber, pero que durante el reinado de Anita, en el siglo XVIII a.C., acogió también a los propios aristócratas rebelados contra Anita y fue así, y por tanto, el motivo de su destrucción. Luego nos encontramos que Hattusli I, el rey que reconstruye la ciudad, la convierte en la capital en detrimento de Nesa, que es la otra capital a la que anteriormente hacía referencia, con los distintos puntos capitalinos que ha tenido, en este caso, los hititas, hasta el punto de que el propio nombre Hattusli fue relacionado con el de la ciudad. Y luego se conservaron la capital en Hattusa, excepto en un reinado, el de Muwatalli II, que fue trasladado a otro punto, a otra ciudad importante, como fue Tanjutasa, para defenderse mejor precisamente de ese imperio que te hablaba anteriormente, que rivalizaba con ellos, que eran los egipcios. Ellos son los que eran también una amenaza importante. Y fue una amenaza constante, por ejemplo, los cascas, como os decía, que aparecieron por primera vez en esos tiempos de Antili, llegaron a capturar incluso la capital en tiempos de Amurwanda I, habiendo de esperar los hititas hasta tiempo después para reconquistarlo. Y así, bueno, pues vamos perdiendo poco a poco en el tiempo la pista de Hattusa, cómo va decreciendo en importancia, hasta que finalmente fue destruida por los cascas, o también por alguna tribu frigia con la que también tenían, igual que con los asirios, tenían problemas, en este caso con las tribus frigias también lo tenían, y posiblemente fue una de ellas la que acabó con el poderío de la capital del imperio.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
No olvidemos que la arqueología ha hecho una gran labor desenterrando esta y otras muchas ciudades que se creían mitológicas, legendarias. ¿De cuándo datan las primeras excavaciones en este yacimiento?
Bueno, pues de 1906. Principios del siglo XX, en el cual había un interés emergente por descubrir nuevas civilizaciones. Estaba en ciernes el descubrimiento de Egipto y de todo aquel esplendor, con lo cual había muchas expediciones arqueológicas para intentar averiguar si había más civilizaciones que tuvieran tantas riquezas como los egipcios. Gracias a ese afán, bueno, iba a decir otra palabra, bueno, a ese afán de descubrimiento, es por lo que hoy tenemos, o gracias a eso es por lo que hoy tenemos muchas civilizaciones que han sido descubiertas, más allá de lo que quisieran apropiarse, que eso ya no quiero entrar en ese terreno, que me quiero salir de ahí.
Pero bueno, eso como en todas las áreas, ¿no? De sí. Cualquier, o sea, está el profesional, el que realmente es curioso, el que quiere saber, el que busca, y luego está el amigo de lo ajeno. Entonces, pero no hay que decir que no todos los arqueólogos.
No. Pero que en aquella época era más el afán de decir, voy a descubrir riquezas, voy a costear una expedición de personas hasta un lugar concreto.
Quizá por pasar a la historia.
Muchos de ellos, los que iban realmente, también. Muchos de ellos sí.
Un poquito de ego, ¿no?
Muchos de los que iban sí, pero los que ponían el capital, en muchos casos lo que querían era recoger a cambio
la riqueza.
Exactamente. Después estaban los arqueólogos que iban en esa expedición.
Pasta.
Claro, iban los arqueólogos que iban en esas expediciones que decían, pues yo voy porque quiero pasar a la historia descubriendo un pueblo. Pero después estaba detrás el Paganini de turno que decía, tú descubre lo que tú quieras, pasa la historia lo que tú quieras, pero yo quiero esto, el dinerito lo quiero recuperar con creces, si es posible. Pero bueno, decía 1906, principio del siglo XX. El Instituto Arqueológico Alemán comienza a trabajar en las ruinas de la ciudad después de un descubrimiento casi por casualidad. Y ese trabajo continúa hasta hoy en día, ininterrumpidamente, eso sí, solamente durante la época de verano, porque las condiciones climáticas en la zona no son precisamente las mejores para mantener una campaña durante todo el año completo. Y también porque las autoridades en muchos casos pues no permiten durante un tiempo establecido que allí haya gente que no sean de su pueblo. En fin, esto ocurre también en Egipto, ¿eh? No nos tenemos que escandalizar. Que aquí también hay algunas épocas del año que en algunos sitios dicen que en esta época sí, pero si te sales de aquí o pagas más o no hay tu tía. Bueno, en ese yacimiento se han encontrado, como decía antes, numerosas tablillas de arcilla, muchas. Cuando han sido descubiertas, han sido investigadas, se sabe que las lenguas en las cuales están escritas estas tablillas, aparte de ese carácter cuneiforme, es la luvita o el acadio. O sea, quiere decir que el imperio hitita conocía varias lenguas o hablaban varias lenguas, usaban en definitiva varias lenguas para comunicarse. Y estas mismas fueron registradas las tablillas para que cualquiera persona que hablase otro lenguaje distinto pudiese entender qué había en esos textos. Hasta ahora mismo corresponde principalmente lo descubierto, las tablillas, al reinado de los últimos monarcas hititas. De los anteriores todavía falta mucha información. Tiempo al tiempo, seguramente se sacará. Estas civilizaciones, estos reinados últimos de esta civilización modificaron muchos templos antiguos para, bueno, aprovechando la prosperidad del Imperio Hitita, hacer que estos monumentos tuvieran el máximo esplendor. Y esto era algo común en aquella época. No se piensa que el ser humano de aquellos siglos atrás, de aquel tiempo atrás, iba pues arrasando. Cuando llegaba un templo, pues lo destruía y hacía otro. En algunos casos sí ocurrió. Pero incluso hasta los romanos y los propios griegos lo que hacían era coger un templo de una civilización anterior y lo remozaban, lo reaprovechaban, lo reacondicionaban. No lo destrozaban. Porque además no tenía sentido. Era un gasto de tiempo, de dinero y de esfuerzo muy grande. Teniendo ya la base, pues oye, construyamos encima o ampliemos esto. Y eso se hacía también en la cultura hitita. Esos mismos estudios que aseguran pues esta gran información sobre el Imperio Hitita, que además es muy, ya va siendo cada vez más precisa, ya apuntaban a ese periodo seco y frío durante 300 años posteriores a 1200 a.C., con lo cual cuadraría esas sequías extremas que sufrió entre el 1198 al 1196 esta zona del planeta y, por lo tanto, cuando vivían los hititas. Se extendió durante mucho más tiempo, 300 años, pero ellos aguantaron solamente un tiempo, entre otras cosas porque, como bien decía José Manuel, hombre, se puede hacer acopio para pasar un tiempo de sequía, y eso se hacía también en la antigüedad, pero tantos años, no, es que fueron 300 años.
Eso no es el cuerpo que lo aguante.
¿Cómo se asegura esto? Bueno, el historiador y arqueólogo Eric Klein, de la Universidad de George Washington, en su libro, en el año en el que la civilización colapsó, destaca 1177 como un año clave en que las cosas se vinieron abajo. Y lo hace precisamente por el estudio realizado en el hielo de Groenlandia. En él mismo, en los estratos de hielo, aparece que alrededor del año 1250 a.C. hubo una sequía importante a nivel global, la cual, por las condiciones geográficas y orográficas de esta zona, tuvo que ser mucho mayor allí. Ya que si hay una sequía en el norte de... Vamos a ver de una forma muy gráfica y lo vamos a comprender todos. Si en el norte de Europa hay una sequía, en el sur de Europa llevamos ya años con la misma. Y además con unas condiciones mucho peores que en el norte de Europa. Eso fue lo que pasó. Si en Groenlandia hubo un tiempo de sequía, imaginaos en esa zona del planeta, Turquía. Tuvo que ser mucho más pertinaz, mucho más fuerte y mucho más prolongada en el tiempo. Y eso también serviría como justificación de la desaparición o para la desaparición del Imperio Hitita. Aunque ellos pusieron en práctica nuevas técnicas para almacenar en el agua, ni, según este arqueólogo, ni lo hicieron a tiempo ni de la forma más eficaz posible. ¿Por qué? Porque la premura de lo que estaban sufriendo les hizo quizá pensar demasiado rápido y crear una serie de soluciones que en algunos casos eran desastrosas, en otro no tenían nada que ver y en el mejor de los casos sí mejoraba algo el almacenamiento del agua, pero no lo suficiente como para poder retenerla y hacer que se distribuyera a la población y también a los campos. O se hacía una cosa o se hacía la otra. Ante esto, pues oye, el colapso de la civilización estaba a la vuelta de la esquina.
Gloria. Con los poquitos vestigios que han quedado de esta ciudad de la que habláis, de la ciudad perdida de Hatusa, ¿se sabe o se tiene alguna idea de cómo era?
Sí, se sabe, porque fíjate que en una descripción que han hecho los arqueólogos te encuentras que había una ciudad interior y otra exterior. Ambas, eso sí, dentro de una muralla construida en tiempos de uno de los reyes que ya hemos mencionado, Supeliuma I, y la ciudad interior contenía los principales edificios administrativos y también los templos, que era además... Para llegar a ella tenía que pasar primero por la otra muralla y luego superar una segunda. La ciudad exterior destacaba porque había unas puertas elaboradas que eran bastante distintivas, que incluía guerreros, leones, esfinges, todas muy rudimentarias, pero que era ya bastante identificativo cuando se la veía. Además había algunos templos, casas, edificios de uso comercial y... En las afueras, ya extramuros, lo que estaba eran los cementerios, las necrópolis. En su momento, el mayor desarrollo de la ciudad llegó a albergar entre 40.000 y 50.000 personas, que para una ciudad de la edad del bronce está bastante bien. También porque tienes que tener que tiene un grado de urbanización bastante, bastante importante, ¿no? Y evidentemente Hattusa, como antigua capital del Imperio Hitita, era majestuosa. Estaba en ese corazón de Anatolia, como antes decíamos, estaba rodeada de murallas que protegían a toda la ciudad de los enemigos, se dividía en dos partes y la ciudad interior era el centro político y religioso del imperio. Y allí estaban los palacios reales, los templos más importantes, hemos dicho que fuera había otros que no eran tan importantes, y la ciudad exterior, pues os podéis imaginar, eran casas, allí esto lo ocupaba la población civil, había mercado, había talleres, comercio, y ambas ciudades, bueno, pues como comentaba, estaba rodeada por una muralla agarrado de 6 kilómetros de longitud, que se dice pronto, 6 kilómetros de longitud. Una muralla que estaba reforzada por torres, por puertas, algunas de las cuales se conservan hoy día aún. Y era una ciudad con unos edificios impresionantes. Por ejemplo, el gran templo dedicado al dios de la tormenta Hitita Techub, el templo de la diosa Kubaba, que era una de las deidades más importantes que tenía el panteón de dioses hititas, el Palacio Real, que os podéis imaginar que era un complejo extenso que albergaba y daba cabida a la familia real y a la corte, y finalmente la Puerta del Rey, que era una puerta monumental decorada con relieves, con leones, con esfinge, que realmente era la envidia de muchas otras ciudades.
En base a esa descripción, ¿se podrían reconstruir cómo fue la vida y actividad de los habitantes de Hattusa, Jesús?
Sí, posiblemente muy bulliciosa. 40 o 50 mil personas en una ciudad tenía que ser bulliciosa por narices. Tenía que ser bulliciosa por narices. Además, las construcciones de las casas, todas, casi todas adosadas en manzanas, y bueno, con las paredes que todos sabemos, de adobe en algunos casos y lo más cerquita la una a las otras, con lo cual era bullicioso incluso de noche, en todo el día. Era un importante centro comercial y cultural, por lo tanto por allí pasaban muchísimas personas de otras aldeas, de otros pueblos e incluso de otras civilizaciones que querían intercambiar bienes con los hititas y que pues por necesidad del viaje necesitaban pasar una o varias noches en la ciudad, con lo cual también había algunos recintos para albergar a estas personas que venían de fuera, a esos extranjeros. En cuanto a la actividad, era muy variada, muy variada. La agricultura, la artesanía, el comercio, la religión, el arte, la forja. Y allí había, pues en algunas casas había forjas, en otras pues había personas que se dedicaban a la escritura, a la cultura, otros que en algunos lugares públicos se dedicaban al teatro, en fin. Era un pueblo que estaba bastante avanzado, no eran tontos ni se iban por las noches con una velita a contarse los dedos, ni mucho menos, sino que tenían sus diversiones también, tanto a nivel familiar como a nivel público. Era un centro de aprendizaje, esta ciudad, donde había numerosas escuelas. Se estudiaba escritura, matemáticas, astronomía y otras disciplinas importantes para el desarrollo posterior de esa cultura. De hecho, ellos, los hititas, tenían muy a gala tener una gran cantidad de conocimientos, no solamente heredados, sino también por su propio esfuerzo, investigados por ellos más bien. Y eso lo ponían al servicio de las generaciones posteriores para que siguieran ese desarrollo, ese conocimiento y descubriendo cosas nuevas. De ahí se impulsaba bastante a su pueblo. Era una ciudad fundamental, Hattusa, en el Imperio Hitita. Era el centro, era el eje principal en el que se movía todo el resto de los pueblos. En las ruinas de Hattusa, que es un sitio arqueológico de mucha importancia y un lugar importantísimo para aprender historia antigua de esta civilización olvidada, no debemos olvidar que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un sitio muy importante que ver, al menos si es posible, una vez en la vida para hacerse una idea de cómo era la civilización en la antigüedad y quizá de dónde venimos nosotros y de qué fuente hemos bebido.
Antonio Garabatos Mentales pregunta si eran temidos los hititas.
Sí, porque era un pueblo que evidentemente era guerrero, era comerciante, pero era guerrero y de hecho los propios egipcios tenían mucho cuidado con ellos. Sí, una guerra hitito-egipcia estaba muy equilibrada, ¿eh? Con lo cual había que tener cuidado.
¿Y por qué se perdió en la historia el conocimiento de los hititas y no de otros imperios como, por ejemplo, el romano?
El romano, el griego, el propio egipcio, ¿verdad? Pues lleva razón, ¿no? Quizás porque la capital hitita fue saqueada, fue destruida alrededor del 1200 a.C., provocó una pérdida importante en cuanto al conocimiento de su cultura. Los hititas, para colmo, vivían en un aislamiento geográfico que era muy importante, vivían en una zona montañesa de difícil acceso, y claro, eso hacía que una vez que desaparece, una vez que se queda el reino olvidado, nunca mejor dicho, caiga la losa del olvido, porque es que estaban aislados, es que nadie los echó de menos. Al revés, muchos dijeron, menos mal que esta gente se han ido, menos mal. Entonces, claro, los hititas es verdad que tenían un sistema de escritura cuneiforme, pero no produjeron tantos textos como otras civilizaciones y, por tanto, el legado escrito es mucho menor. También la región de Anatolia sufre sucesivas invasiones, cambios políticos, caída del imperio propio hitita. Todo eso hace que mantener a la memoria fuera muy complicado. Y también culturas posteriores como la griega o la romana pues no mostraron ningún interés en hablar de los hititas, ninguno. Entonces, a partir de ahí, bueno, en el siglo XIX ya surge un arqueólogo, Charles Xier, que descubre las ruinas de Hattusa, que además tiene unas esculturas que son magníficas, y sobre todo de leones. Descifraron parte de las esculturas cuneiformes, que se comprendió mejor su historia, su cultura, su religión. Y bueno, todo esto lo que nos recuerda es la fragilidad de la memoria histórica, refiriéndonos a antiguos reinos, a la importancia que tiene la arqueología para preservar esa misma memoria y esas civilizaciones antiguas y la recuperación del legado que nos han dejado, porque al fin y al cabo el conocimiento de este mundo antiguo es básico para comprender mejor las interacciones políticas, sociales, las invasiones, las relaciones con otros pueblos. Y que muchas veces, yo no sé si os pasa, a mí me pasa, pero cuando haces un mapa de lo que es Egipto, que llega a convivir con los griegos, con los romanos, con los persas, ahí hay una parte del puzzle que falta, y es precisamente la parte del puzzle que aportan los hititas.
Hattusa, otrora capital del poderoso imperio hitita, yace hoy como un gigante dormido en la Anatolia central. Sus murallas, por aquel entonces imponentes, ahora se alzan como vestigios de un pasado glorioso. Sus templos, que resonaban con cánticos y rituales, hoy en día son solo un eco silencioso de antiguas creencias. Sin embargo, Hattusa no está condenada al olvido gracias a su descubrimiento en el siglo XIX y cuyas excavaciones arqueológicas han sacado a la luz sus tesoros ocultos, revelando la grandeza de una civilización olvidada.